Bueno, y como os anunciábamos en la presentación del programa, teníamos hoy previsto hablar de vivienda. Hablar de vivienda, que como decíamos, el derecho a una vivienda digna es uno de esos temas que han sido y serán recurrentes en este programa mientras las condiciones no cambien, ¿no? Realmente es que no puede ser de otro modo, porque el problema es importante, es muy urgente dar una solución a habitacional digna para todas las personas, ¿no? Y para ponernos al día en este tema tenemos al otro lado del teléfono a Javier Rubio. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días y encantado de volver a hablar con vosotros en el candelero.
Pues bueno, además hoy te lo agradecemos doblemente porque ha sido papá muy recientemente y nada, le estamos robando un poco ese tiempo que ese niño estupendo pues se merece, así que bueno, nuestra enhorabuena, Javier, y como siempre bienvenido a este programa.
Muchísimas gracias, no hay problema, encantado.
Javier, la mayoría de nuestros oyentes habituales ya le conocéis, él es abogado de CAES y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y bueno, queríamos comenzar dando una primera panorámica general, ¿no? Porque aunque la problemática de la vivienda tiene muchísimas dimensiones, es probablemente el fenómeno de los desahucios y también la resistencia y la solidaridad que ha provocado este fenómeno el que ha acaparado más atención en los medios. Hay distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han puesto en vergüenza a las autoridades y a los bancos y que bueno, pues les han planteado que deben suspender estos desahucios mientras no haya una garantía de alternativa habitacional digna para las familias afectadas, ¿no? Pero a día de hoy siguen ejecuciones hipotecarias, siguen los desahucios. ¿Qué avances ha habido en este terreno? ¿Se han reducido realmente los desahucios después de estas sentencias, Javier?
Bien, el problema de los desahucios sigue plenamente vigente, igual que hace 2 o 3 años, y con la crisis, en el epicentro de la crisis y con sus efectos desplegándose mes a mes, parado tras parado y desahucio tras desahucio. Realmente, lo que sí que ha habido de un tiempo a esta parte, a partir de la organización de la sociedad civil, en colectivos en defensa del derecho a la vivienda, plataformas de afectados por la hipoteca, grupos del 15M, asociaciones de vecinos, etcétera, es una remisión, una mayor capacidad de muchas personas que se relacionan con estos colectivos para frenar los desahucios mediante actividades de presión a las sucursales, mediante stop desahucios, directamente colocándose en la puerta y pudiendo pararlo, mediante presentación de escritos, mediante asesorías legales colectivas, de tal manera que las personas ya no están tan indefensas, etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo existe una red bastante tupida de colectivos en defensa del derecho a la vivienda que ofrecen muchas armas para poder defenderse en muchas mejores condiciones que hasta ahora frente a los desahucios hipotecarios, pero el ritmo de desahucios hipotecarios sigue siendo el mismo. No podemos decir que haya bajado. Las cifras hablan de 70.000 ejecuciones hipotecarias que se despachan cada año en España sobre vivienda habitual, ¿eh? Estamos hablando ya de cifras más o menos contrastadas del Colegio de Registradores y que hablan de 70.000 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual al año en España. Eso significa que en la banca los desahucios se siguen produciendo y sigue habiendo el mismo nivel de confrontación. Lo que ocurre es que la sociedad civil se ha organizado. No podemos decir, sin embargo, que por parte de los poderes públicos se hayan puesto medidas que hayan contribuido a paliar un poco la situación, a frenar los desahucios y, por supuesto, para nada paralizarlos. Los desahucios sobre vivienda habitual, cuando no existe alternativa habitacional, están considerados ilegales por la legislación internacional y conforme a los acuerdos firmados por España sobre derechos humanos. Sin embargo, en España son perfectamente legales. Existe esta contradicción que se mantiene plenamente vigente y, por lo tanto, uno de los objetivos de la iniciativa legislativa popular de hace año y medio aquella que decía paralización de todos los desahucios con carácter urgente, parémoslos y vamos a ver qué hacemos con los desahucios. Bueno, eso no se ha conseguido, y aunque es verdad que la sociedad está mejor armada, y ahora mismo una persona que se relaciona con estos colectivos tiene muchas posibilidades de enfrentar el desahucio, pararlo y llegar a algún tipo de acuerdo con el banco, mejor que lo que sería el desahucio puro de plano, la verdad es que continúan produciéndose sin ningún rubor por parte de las autoridades. Fíjate, el código de buenas prácticas y medidas de este tipo que se han anunciado a veces por el gobierno para mostrar o intentar mostrar que ellos también están sensibilizados con el tema. Claro, el tema de los desahucios tiene un apoyo público enorme, superior al 90% en todas las encuestas. Bien, pues el código de buenas prácticas, con un ritmo de 70.000 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual cada año, está siendo de aplicación y consiguiendo la dación en pago, que tampoco es ninguna solución
definitiva,
ni algo que garantice la vivienda, pero al menos sí que elimina la deuda permanente. Este código de buenas prácticas se está aplicando del orden de 400 casos cada trimestre.
Con 70.000, pues eso es muy poco, claro.
Claro, quiere decirse que en un año, bueno, siendo optimistas, se aplicaría en 1.600 casos. Uh-huh. Sobre 70.000, es que no llega ni al 2%.
Sí.
O sea que ese es un dato, podemos decir, objetivo, que refleja la contundencia de la crisis de los desahucios, que se mantiene plenamente y que si no es por la sociedad civil, que está, bueno, pues cada vez más organizada y sensibilizada, pues sería terrible, ¿no? O sea que los desahucios se siguen produciendo. Bien, es verdad que en aquellos casos en los que existe una cierta articulación social para pararlo, existen altas probabilidades de que se pare, puesto que también los bancos tienen ahora una política de imagen que en cuanto aparece alguna plataforma afectada por la hipoteca, por la sucursal, y va a haber un desahucio pronto, pues se avienen a negociar muy rápidamente, ¿no? Nada que ver con lo que sucedía hace 3 años. Pero para aquellas personas, sin embargo, que afrontan este problema en solitario, pues por muchísimos factores, ¿no?, que pueden concurrir, para esas personas el desahucio es una probabilidad muy alta, sin que nadie se apiade de ellos, por supuesto.
Es decir, que seguimos con el problema, vamos a decir que con mayor capacidad de organización y mayor posibilidades de defensa, ¿no?, de autodefensa en este caso, pero desde luego no ha habido un cambio ni político ni institucional que reduzca en absoluto esta cuestión, sino que más bien, bueno, se van sumando parados, pues se van añadiendo personas que no pueden pagar sus hipotecas, ¿no?
Exactamente.
Además de esta cuestión, que desde luego nos resulta absolutamente preocupante porque deja en la calle, y si no es con una intervención muy adecuada, incluso en la calle y con una deuda gigantesca a muchas familias, decíamos que el tema de la vivienda es un tema con muchísimos perfiles, ¿no? A mediados de agosto del año pasado, por ejemplo, ya más cerca de nosotros, más circunscrito a nuestro territorio, en la Comunidad de Madrid, se anunció la venta de 3.000 viviendas del Plan Joven del IBIMA a 2 fondos de inversión. O dicho en otras palabras, más sencillas, para que nos suene con claridad, hablamos de privatización de vivienda pública, ¿no? Hablamos de que el IBIMA privatiza las viviendas públicas que debían ser un garante de conseguir una solución habitacional para poblaciones que no tienen unas buenas condiciones para poderlas conseguir en el mercado libre. ¿En qué consistió exactamente esta operación y qué repercusiones tiene esta medida, Javier?
Bueno, pues por parte de la Comunidad de Madrid, desde una posición ideológica, en primer lugar, el IBIMA y todo lo que tiene que ver con la vivienda social, para el actual gobierno de la Comunidad de Madrid, es un verdadero lastre. Constituye una rémora del pasado, de la que si es capaz y no le supone un gran coste político el irse deshaciendo de esa bolsa de viviendas sociales, que es para ellos una carga, pues lo va a ir haciendo poco a poco. Y en segundo lugar, desde un punto de vista financiero, existe un factor muy importante que ha motivado esta venta, esta enajenación, esta privatización de esas viviendas, su venta a 2 fondos de inversión. Está el tema de la deuda pública. La deuda pública y la necesidad de emitir deuda por parte de la Comunidad de Madrid para seguir financiándose, y en y en definitiva mostrar unos balances a nivel interno de la Comunidad de Madrid, unas cuentas públicas lo más saneadas posibles. En ese sentido, vender estos inmuebles, este patrimonio, supone unos ingresos de capital muy fuertes, muy rápidamente, y una mejora de la contabilidad de la Comunidad de Madrid de cara a los inversores, muy favorable para sus intereses, y de cara a su financiación, pues poder financiarse a un menor coste. O sea que serían, esos dos factores estarían justificando, entre otros, esta operación. Se produjo el verano pasado, en el mes de agosto. Bueno, estas operaciones así que intentan pasar desapercibidas y lo más ocultas posible se suelen hacer en estas épocas.
En agosto, claro, cuando no hay nadie para poder responder o hay mucha menos posibilidad de respuesta, claro.
Claro, la posibilidad de respuesta es mínima. Con una publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en agosto, por el cual se enajenan 3.000 viviendas a los fondos de inversión, la Zora y Goldman Sachs, bueno, pues ha sido muy difícil y aunque se ha conseguido reaccionar por parte de muchos habitantes, muchos inquilinos de estas viviendas, muchos otros casos no se ha llegado a tiempo, ¿no? En este sentido, la venta de los pisos con los inquilinos dentro, ¿qué supone? Bueno, pues supone perder por parte del inquilino todas las garantías que supone el que tú, el propietario de la vivienda en la que vives, sea la administración pública. En la administración pública tú cuentas con una serie de garantías. En cierta manera, hasta cierto punto, la administración pública tiene una obligación de soportar diversas situaciones de falta de ingresos o crisis económica de las familias que no puedan afrontar el pago de la renta. Y siempre hay una posibilidad de negociar. Y además, la administración tiene que proceder a la gestión de estos inmuebles de una manera pública, transparente, mediante procedimientos administrativos que garantizan la audiencia de los interesados, de los inquilinos, una posibilidad de defenderse, posibilidad de realizar alegaciones y que sean escuchadas, posibilidad de que las decisiones sean recurridas entre los tribunales de manera efectiva, etcétera, etcétera. Todo esto, con la venta a fondos privados de inversión, desaparece. Y la posición de los inquilinos va a ser y es mucho más débil, mucho más frágil. Nada garantiza que los contratos de alquiler, una vez que vayan agotando su plazo convenido, se vayan a prorrogar. Claro. Porque si estos fondos de inversión que han comprado las viviendas deciden que ya no es rentable mantener a los inquilinos con bajos ingresos en esas viviendas y que es mucho más rentable desahuciarlos para proceder a la venta o alquilar esos inmuebles a precios de mercado, pues de momento no hay ninguna garantía de que vayan a mantener a los inquilinos dentro de la vivienda. Es que la administración pública, estamos hablando de que la Comunidad de Madrid ha vendido los pisos con los inquilinos dentro a fondos especuladores internacionales.
No, nos parece muy importante esto que estás diciendo y además son pisos que han sido construidos con nuestros impuestos, es decir, son pisos que de alguna manera hemos financiado entre todos y que ahora pues se les vende a un capital privado, a unos fondos privados que, bueno, no queremos ni pensar en lo que puede suponer que este mercado de vivienda social esté en manos también de fondos privados que en un momento determinado pueden sentarse a negociar con la administración otras condiciones que sean mucho más favorables para ellos en un futuro, ¿no? Y que cambie de alguna forma pues el mercado inmobiliario todavía para complejizarlo mucho más. O a lo mejor estoy pintando una película demasiado de miedo, Javier.
No, para nada, para nada. Además hay que tener en cuenta la última vuelta de tuerca que le han dado a la ley de arrendamientos urbanos. Recordar que el año pasado, en mayo de 2013, se ha reformado la ley de alquileres, la ley de arrendamientos urbanos, con dos o tres cambios bastante importantes. Uno de ellos, primero, que el plazo mínimo de alquiler para los inquilinos ya no es de 5 años, como era hasta ahora, desde el año 94, sino que se reduce a 3 años. El inquilino, ahora los contratos de alquiler, por lo general, se van a firmar por un año prorrogable solo hasta 3. Y segundo, en caso de que el propietario durante la vida del contrato venda la vivienda, el comprador de la vivienda no está vinculado por el contrato de alquiler que tiene esa vivienda. Es decir, yo soy un inquilino, acabo de firmar un contrato de alquiler, me voy a vivir a un piso y mi casero a los 2 meses vende el piso. Bueno, pues el nuevo propietario no está obligado legalmente a respetar mi contrato de alquiler y me puede desahuciar.
Madre mía.
A menos que yo haya llevado ese contrato de alquiler al registro de la propiedad.
Uh-huh.
Esto antes no era así, no sucedía así. Los contratos de alquileres sobrevivían a las sucesivas ventas. ¿Esto para qué se ha hecho? Pues para favorecer, como ellos dicen, la flexibilización, la liquidez del mercado de viviendas y la posibilidad de, bueno, pues intercambios a mucha mayor velocidad sin tener que respetar los derechos de los dichosos inquilinos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esto aplicado, esto apliquémoslo a la venta de viviendas públicas del IBIMA, viviendas en alquiler, para personas con recursos escasos, que se ha hecho para... se ha vendido estos pisos a fondos de inversión internacionales. Pensemos en estas reformas y cómo esas reformas van a aprovecharlas estos fondos de inversión internacionales. Claro, no es coincidencia, no es uh-huh. casualidad.
Claro. Pero bueno, desgraciadamente no aquí se acaban todos los males de la vivienda, ¿no? Y por eso precisamente pues se denuncian, entre otras cosas, estafas. Ya hablamos directamente de estafas contra, por ejemplo, la UCI y Credifimo, que bueno, pues que son unas siglas que nos están sonando demasiado en los últimos tiempos. Hagamos un poquito un repaso de cómo ha sido la historia. En octubre pasado, la plataforma Afectados por la Hipoteca presentó una demanda ante la Audiencia Nacional contra la financiera Unión de Créditos Inmobiliarios, la famosa UCI, que está participada, no olvidemos, al 50% por los bancos Santander y BNP Paribas. Más recientemente, hace unas semanas, se amplió esta demanda incluyendo también a la entidad Credifimo, que es de CaixaBank. ¿Cuáles son los elementos de esta demanda? Porque lo que se dicen son, se le ponen palabras muy claras y muy gruesas, por estafa.
Exactamente. Hasta ahora se está, hay muchas iniciativas de carácter sobre todo defensivo frente a los desahucios, frente a los desalojos. Existen otras iniciativas ya de carácter más ofensivo. Desde la plataforma Afectados por la Hipoteca entendemos que una parte nada desdeñable de la venta de hipotecas en este país se ha realizado en condiciones fraudulentas. Y estamos diciendo algo que no es algo que nos hayamos inventado,
sí, sí,
sino que forma parte un poco del acervo popular.
Uh-huh.
Es un poco Vox Populi el que en este país las viviendas, en su venta mediante hipotecas, se han formalizado en unas condiciones de falta de información total, y en muchos casos con operaciones ilegales, con dinero negro, con intermediando inmobiliarias que han corrido mucho en hacer los negocios y en los que, bueno, pues no se ha informado en absoluto de las condiciones de las hipotecas. Por otra parte, el papel de los notarios, que se supone que eran un poco los garantes de dar cierta fe de legalidad de las operaciones y además informar a los intervinientes en las operaciones, bueno, pues también es de todos conocido que para nada cumplen esta función. Los notarios tramitan, en un día pueden tramitar centenares de operaciones y no tienen tiempo ni siquiera materialmente posible para poder explicar a las personas los términos del contrato que están firmando.
Uh-huh.
Esto no es esto no lo inventamos, esto es una realidad de todos conocida. Bien, a partir de ahí existen algunas entidades financieras cuyos contratos, aparte de concertarse en estas condiciones de oscurantismo, de opacidad, además contenían unas condiciones especialmente dañinas para los hipotecados. Y en este caso, por parte de UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, se han estado vendiendo, colocando hipotecas a través de inmobiliarias, porque además UCI es una entidad financiera que no tiene sedes físicas, solamente trabaja a través de intermediarios, los que son las agencias inmobiliarias.
Uh-huh.
Se han colocado hipotecas con unas características que hacen altamente improbable el pago de esas hipotecas. Por un lado, porque las personas que concertaban esas hipotecas no tenían ingresos suficientes para poder afrontarlas a un plazo al cabo de unos años, cuando se acababan ciertos periodos de carencia, y por otro lado, porque los acuerdos de renegociación que van acordando estas entidades con los afectados constituyen acuerdos en los cuales la deuda va engordando, a pesar de que tú sigues pagando y de que durante a lo mejor dos años te rebajan la cuota para facilitar que sigas pagando, sin embargo tu deuda sigue aumentando, con lo cual nos hemos encontrado con casos de personas que habían contratado una hipoteca en el año 2008 y a pesar de haber estado pagando religiosamente todos los años, en el año 2013 debían más todavía que el dinero que les habían prestado en el año 2008. por estos,
claramente bueno, abusivo, vamos.
Sí, realmente sí. Abusivo, ilegal, leonino, sí, 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 usurero, sí. Y estafatorio.
Totalmente.
Desde el punto de vista de que ninguna persona en su juicio hubiera concertado una hipoteca en la cual sabe que después de 5 años pagando va a deber más todavía de lo que le han, del dinero que le han prestado. Eso no lo hubiera concertado ninguna persona en su sano juicio, ¿no? Por lo tanto, encontramos elementos ahí, o por lo menos indicios suficientes de delito, de estafa continuada, cometido además por entidades financieras mediante decisiones estratégicas de tipo comercial, con lo cual entendemos que también hay delito contra los consumidores. Y en la medida en que estas entidades están participadas a su vez por grandes entidades, porque UCI, por ejemplo, está participada al 50% por, como ha dicho Amparo, Santander y uh-huh. BNP Paribas, también entendemos que existen indicios de asociación ilícita. Pues por todos estos elementos se ha conseguido interponer denuncia en la Audiencia Nacional con hasta 50 casos significativos de varios puntos de España, porque entendemos que además este delito se ha cometido a nivel estatal de manera sistemática. Y bueno, pues el caso, tanto en el caso de UCI como en el caso de Credicimo, que se interpuso unos meses después y tiene unas características muy similares, pues estamos a la espera de que se abran diligencias y por lo menos se impulse una investigación. Ya veremos luego hasta dónde llega, pero indicios o elementos que apuntan a la comisión de delitos, entendemos que aparecen de manera palmaria, ¿no? O sea, sobradas, estos indicios bastarían, serían suficientes para, por lo menos desde el Estado, con los medios del Estado, no con los de la sociedad civil, porque desde la plataforma de afectados por la hipoteca, pues, hombre, podemos llegar hasta donde llegamos, pero no contamos con una fiscalía, ni con potestades de investigación, ni podemos entrar en las sedes de las entidades financieras para investigar los expedientes financieros. Pero desde ahí, desde el Estado, entendemos que se tiene que dar amparo a estas personas y, al aparecer estos indicios, que entendemos que son más que suficientes, abrir una investigación para ver, para conocer el alcance de estos comportamientos, estas conductas, ¿no? Así que, bueno, todavía no hemos tenido respuesta, han pasado ya algunos meses y estamos a la espera de que, por parte de la Audiencia Nacional, pues se abran por lo menos diligencias y se impulse algún tipo de investigación.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues además de la lucha en los juzgados, Javier, y ya un poco para terminar, porque este es un tema que, bueno, volveremos recurrentemente, porque desde luego, por mucho tiempo que le dediquemos, no lo agotaremos. Además de esta lucha, decíamos, en los juzgados, pues la organización de la sociedad civil, a la que tú muy bien al principio aludías, buscando soluciones habitacionales, ha llevado incluso en algunos casos pues a organizar ocupaciones de edificios que, bueno, pues eran ya de entidades financieras y que estaban vacíos. ¿En qué punto nos encontramos ahora? ¿Hay algún tipo de previstas nuevas actuaciones, algún tipo de convocatoria con la que podamos cerrar un poco este espacio?
Bueno, la campaña Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es una campaña permanente. No es una campaña que se agote en una acción, en dos acciones, en una ocupación, en dos ocupaciones. No, es una campaña permanente que lo que busca es fomentar la multiplicación de las recuperaciones, como nos gusta llamarlo, de viviendas vacías en manos de entidades financieras, o incluso entidades públicas que tengan viviendas vacías sin darle el uso adecuado, ¿no? Recordemos que la propiedad, el derecho de propiedad, encuentra su límite en la función social que debe de cumplir. Y esto está recogido en el artículo 128 de la Constitución. Por lo tanto, el mantenimiento de un número superior a 3 millones de viviendas vacías en el Estado español en una situación de emergencia habitacional como la actual justifica puesta a disposición de todas esas viviendas para el uso social, el destino social que se le debe de dar. Y claro, además estaríamos cumpliendo la Constitución perfectamente al pie de la letra.
Claro.
Bien, esto no sucede y existe una situación de emergencia habitacional. A partir de ahí es cuando se plantea la necesidad de organizar o articular una campaña de manera permanente por la cual se visibilice y se legitime que la ocupación, dando un uso social a estas viviendas, y además después incluso pues buscando algún tipo de acuerdo con las entidades financieras, algún tipo de alquiler social, o el que sea, o cesión de uso, lo que sea, pues es muy necesario, es legítimo, es justo, y de alguna manera, bueno, pues se está cumpliendo con lo que deberían estar haciendo las autoridades y los poderes públicos. En este sentido es una campaña permanente. Por todo el estado se han producido ya numerosas ocupaciones. Hay más de 1,000 personas realojadas ahora mismo en viviendas de entidades financieras. También existen, aparte de las iniciativas de la plataforma afectadas por la hipoteca, pues otras iniciativas, por ejemplo en Andalucía el tema de las corralas, ¿no?, que es otro formato muy sí. parecido pero distinto, sí, sí. más típico de ahí, que consiste básicamente en lo mismo, dar un uso social a las viviendas vacías. El último episodio que ha habido ha sido este de la corrala
en
Utopía
Sevilla,
en Sevilla, que bueno, que a la postre, aunque ha habido bastante confusión y ha habido bastante jaleo, ¿no?, bueno, pues ha puesto en un verdadero brete a las autoridades, ha generado numerosas contradicciones y finalmente además ha conseguido el de momento garantizar el techo de estas personas, apostando precisamente por la movilización, ¿no? Desgraciadamente ayer en Madrid, ayer o anteayer, hubo aquí un desalojo de una corrala, un edificio de viviendas que había en el barrio de Carabanchel, se llamaba La Charca, uh-huh. Que había unas 30 familias alojadas, y se produjo, bueno, pues sin previo aviso y con medios policiales suficientes que garantizaron que todas esas personas quedaron en la calle inmediatamente, un bloque de viviendas del Banco Popular, que van en desuso, me parece que 4 años, uh-huh. y fueron ocupados en mayo del año pasado. Bueno, esas personas ahora mismo han quedado en desamparo, están siendo acogidas por diversos colectivos sociales. En la actualidad me parece que se ha puesto un dispositivo en el centro social Eco de Carabanchel para poder recoger ropa, enseres y alimentos para estas familias y buscarles algún tipo de alojamiento. Y bueno, pues ahora mismo esa sería como la apelación o la llamada a, bueno, pues personas oyentes del programa que puedan sentirse interesados por ese tema para prestar algún tipo de ayuda, poniéndose en contacto con el Centro Social Eco de Carabanchel.
Efectivamente. Bueno, Javier, pues como decíamos, seguiremos en contacto. Muy importante me parece lo que comentabas, que esta es una lucha en la que no se puede estar solo y que aquellas personas que se vean afectados en primera persona por bueno, pues por un desahucio, por una ejecución hipotecaria, pues que se pongan en contacto con la plataforma o con alguno de los colectivos que están trabajando desde hace tiempo en esta cuestión. Y muchísimas gracias, como siempre, por la claridad con la que nos explicas un tema tan difícil. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Amparo, y el mensaje de que no se tire la toalla, que se busque ayuda en caso de desahucio, problemas con la hipoteca, problemas con el alquiler, que se busque ayuda, que hay solución y que sí se puede.
Sí se puede. Mensaje. Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Muchas gracias, Amparo.
Un abrazo hasta siempre.
Fuerte.
Otro, hasta luego.